Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las elecciones dejan un resultado bien diferente a las del pasado mes de abril. Es cierto que el PSOE vuelve a ganar estos comicios, pero se quedan con 120 escaños, tres menos que hace solo seis meses. 700.000 votos menos y Sánchez, que depende más que entonces de los independentistas catalanes. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, reconocía esta mañana aquí con Herrera en COPE las dificultades para desbloquear la situación.
Si con 42 escaños no nos daban la mayoría para sacar adelante la investidura, ni unos presupuestos, ni gobernar, pues imagínese ahora con los 7 que se han perdido. Con 35 está muy lejos, por lo tanto hay que hablar con muchos más escaños y con otros grupos parlamentarios para poder sacar adelante la investidura.
Se refería Carmen Calvo claramente a Podemos. El PP de Pablo Casado gana apoyos y se mantiene como segunda fuerza política con 88 escaños, mientras que Vox se dispara hasta los 52, más del doble que en la anterior convocatoria electoral. El gran damnificado sin duda es Ciudadanos, que se hunde hasta los 10 diputados, solo. Un batacazo que ha llevado a su líder, Albert Rivera, a dimitir y a dejar incluso la política.
La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento.
Podemos pierde 7 escaños, pero se mantiene como cuarta fuerza política. Y a pesar de este resultado, Pablo Iglesias insiste de otra vez en un futuro gobierno de coalición.
Pensamos que combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del Partido Socialista podría convertir a nuestro país en un referente de políticas sociales. Vamos a dejar atrás los reproches.
Los independentistas catalanes se hacen un total con 23 escaños que se reparten entre Esquerra, con 13, Junts per Catalunya, 8 y la CUP, 2. El PNV se mantiene y Bildu consigue grupo parlamentario propio gracias a los 4 diputados en el País Vasco y a un escaño que consigue en Navarra. El 10N deja pues un parlamento más fragmentado que nunca. Habrá 7 formaciones en el grupo mixto, muchas de ellas con un solo diputado, incluido Teruel Existe. Un reparto de fuerzas que complica más aún la aritmética parlamentaria. Hoy, en nuestro tema del día, ya hemos votado otra vez. ¿Y ahora qué? La primera víctima que dejan las elecciones es Albert Rivera. Escucha.
Creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo. Cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder. Yo lo he entendido así, yo estoy hecho de esa pasta. Lo he mamado en mi casa, de gente autónoma y trabajadora. Lo he aprendido de mis entrenadores, que me han dicho que hay que luchar, pero reconocer los resultados y el fair play. Lo he aprendido de mis profesores, que me han enseñado valores y a ser respetable y respetado por los demás.
Sin duda, una de las cosas que más llama la atención, al menos al día después, es ese batacazo impresionante de Ciudadanos. 10 escaños. La formación naranja ha perdido 2,5 millones de votos en 4 o 5 meses. ¿Dónde han ido? ¿Por qué? Otro dato. Vox ha logrado más de 1,5 millón de votos. ¿De dónde han salido? ¿Quién le ha comido la tostada? ¿De dónde vienen esos nuevos electores? 3,5 millones, perdón, de votos ha logrado Vox. Vamos a analizar todos estos datos con alguien que trabaja con esos números a diario. Narciso Michavila, presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hay mil y un ángulos, pero sí. Claro, después de visto, todo el mundo es listo, ¿eh? Pero los 10 escaños de Ciudadanos, ¿a dónde se han ido tantos millones de votos que tenía antes?
Pues una parte sabíamos que se estaba yendo al Partido Popular, de ahí el ascenso del Partido Popular, y además lo decían de forma muy clara, un 20% de forma sostenida en las últimas semanas. En las dos últimas semanas fue creciendo la fuga de voto de Ciudadanos hacia Vox, que por eso también Vox sube 1,000,000 de votos. Y luego, algunos a la abstención, era el partido que sin lugar a dudas iba a dejar más votante a la abstención, como al final así fue.
Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se explica? Porque yo creo que no han cometido ningún error tan garrafal, ni le han pillado en un mega escándalo, ni ha dicho, no sé, no ha matado a nadie para sí, pasar a ver, de...
Las elecciones siempre, para entenderlas, hay que evitar convertir el pasado en un absoluto. Es decir, no pensar que siempre tenían que haber estado ahí y ahora... No, todas las elecciones tienen una coyuntura, tienen una explicación... Y en el caso de Ciudadanos era un partido, es un partido todavía bastante nuevo. Es decir, en el año 2015 apenas estaba solo en el Parlamento de Cataluña y a partir de ahí ya entra en el Parlamento andaluz y tiene un ascenso enorme. Y realmente hasta el 28 de abril, pues la estrategia que hacen electoralmente pues se veía correcta. Sin embargo, a partir de ahí pues hay una serie de errores estratégicos que hace que un elector que es el más moderado, el más pragmático, el menos ideológico, el menos anclado y luego el que menos tiempo lleva toda la vida votando a lo mismo y por lo tanto le perdona mucho menos cualquier tipo de error a sus líderes.
¿Errores como qué?
Pues probablemente su propio electorado entendió perfectamente, el de Ciudadanos, entendió perfectamente que apoyar a gobiernos en Madrid, en Andalucía, etcétera, pero no entendió que llegado el momento no apoyara a Pedro Sánchez y no le apoyara para evitar que hubieran unas nuevas elecciones, pero sobre todo y fundamentalmente lo que no entendió el elector de Ciudadanos es que Albert Rivera ni siquiera fuera a negociar, a pactar, a dialogar con el presidente del gobierno en funciones. Porque al final lo que se está buscando del representante político es que se entiendan. Y luego, sobre todo, muchos bandazos. En el último tramo, además, después... Y yo creo que el error estratégico de fondo de Albert Rivera fue pensar que realmente, lo que ellos decían, la habitación del pánico, ¿no? Pues que al final iba a haber gobierno de izquierdas. Y que, por lo tanto, le reforzaba ahora en su liderazgo dentro de la derecha, estaba al borde de poder superar al Partido Popular, y ahí yo creo que ese diagnóstico erróneo de pensar que podía llegar a suplantar al Partido Popular es el que le llevó a arriesgar demasiado. Cuando ya se quiso dar cuenta de que realmente íbamos a elecciones, ese bandazo de intentar abstenerse, pues también reforzó. Y luego, si te das cuenta, le ha pasado lo mismo que él hizo a Rosa Díez. Él le ofreció a Rosa Díez un pacto de entendimiento, Rosa Díez se veía más fuerte que él y Rosa lo rechazó. Y al final, pues UPyD desapareció. Y él, al negarse a la España Suma, en un electorado que lo que estaba buscando es entendimiento entre el centro-derecha, pues ya se ve que le ha pasado factura.
Ahora analizamos, si me permites... ese capítulo desde el centro a la derecha y un poquito más allá. ¿Qué ha pasado para que Ciudadanos haya perdido esos 47 escaños en 5 meses? ¿Qué ha pasado para que todo el partido al que todo el mundo consideraba bisagra se haya quedado con 10 escaños, menos todavía que Esquerra? Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional y fue uno de los, si se me permite, padre o alma que impulsó la creación de Ciudadanos. Profesor, querido Francesc, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Desde luego, alma no, seguro.
Padre a lo mejor, un poquito, había varios.
Padre tampoco, yo tengo...
Entonces, hijos, ¿en qué nos quedamos?
Pero fundador.
Correcto, uno de ellos seguro. Uno de ellos seguro. Bueno, Francesc, es muy fácil preguntarlo y muy difícil decir.
Sí.
¿Por qué, visto lo visto y conociendo tanto a los personajes, por qué se han quedado solo en 10?
Pues por errores estratégicos. Primero, Ciudadanos es un partido que no tiene suelo. Lo tiene el PP, lo tiene el PSOE, pero no lo tiene Ciudadanos. Y segundo, que claro, Ciudadanos, pensar cambiar de partido bisagra a querer encabezar la derecha, pues es algo que no entiende nadie. Para esto votas al PP o votas a Vox, como ha sucedido, y no votas a Ciudadanos.
Dentro de los posibles errores, uno de ellos fue no apoyar, no pactar, no sé muy bien qué salida con Pedro Sánchez.
Seguro. Rivera ha tenido pues unos meses para pensar, para rectificar, para ver que lo que pretendía el 29 de abril pues no podía ser, y en cambio pues se ha encastillado en hacer esto y realmente pues ha sido un fracaso absoluto, como era de esperar.
Cataluña, como capítulo fundamental no solo en la fundación, sino en el crecimiento y éxito de Ciudadanos. ¿Cuánto ha pesado, no solo en Cataluña, en el conjunto de España, que Albert Rivera saliera de allí y que Inés Arrimadas también?
Pues yo creo que esto ha pesado poco, sinceramente. Es lógico que un partido situado en Cataluña, cuando se quiere presentar en ámbito nacional, presente a sus a los mejores, a los más conocidos, a Rivera en primer lugar, sin duda, y también Arrimadas lo presenté a nivel estatal. Pero Arrimadas no se ha ido a vivir a Madrid, vive en Barcelona, pero bueno, está en el Congreso de los Diputados. Esto no creo, aunque, como lo dice tanta gente, es posible. Yo creo que esto no es un error. Si lo dice tanta gente, es posible que haya creído que esto es un abandono de Cataluña.
¿Fue un error no presentarse a esa moción, a esta sesión de investidura en Cataluña, aunque fuera para perderla?
No, yo creo que tampoco. De entrada, no. Se hubiera visto que había ganado, pero que estaba en solitario, que no tenía nadie que lo apoyara, ni siquiera tenía el Partido Socialista que lo apoyara. Ahora, después, en los siguientes meses, sí que hubiera tenido que definir, de alguna manera, una estrategia para el problema de Cataluña. Y esto no lo hizo Inés. Yo creo que esto sí que fue un error.
Y una última cuestión, profesor de carreras. Como fundador de Ciudadanos, ¿y ahora qué? Hemos visto lo que pasó con UPyD. Es muy pronto, unas horas después de la dimisión de Albert Rivera. ¿Ahora qué? ¿Qué puede ocurrir con un movimiento político?
O volver al centro, y quizá el centro en España ya no sea Ciudadanos, ha tenido la ocasión de serlo, lo tuvo 180 diputados sumando con el PSOE, lo podía ser un partido bisagra, igual ahora no convence, o igual sí, o igual el centro lo ocupan centro izquierda, centro derecha, el PSOE y el PP, y no necesitan un tercero. Pero si no hay pacto entre PSOE y PP, de alguna manera, yo creo que Ciudadanos seguirá siendo necesario.
Francesc de Carreras, catedrático y admirado profesor. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Francesc.
Vale, chao.
¿Coincides con el profesor Narciso?
Sí, totalmente. Y falta ya el último elemento, que es el que en las encuestas continuas, el sondeo continuo, el tracking para Televisión Española, anteriormente para ABC, notamos en el momento que Albert Rivera dice, bueno, voy a levantar el veto a Pedro Sánchez, en ese momento, en lugar de recuperar voto, continúa perdiéndolo. Porque no olvidemos que la mayoría del electorado de Ciudadanos venía de haber votado tradicionalmente al Partido Popular. Por lo tanto, era un votante que vuelve de nuevo, como he dicho antes, algunos al PP, otros se han ido a Vox, otros a la abstención, pero no ha cedido voto al Partido Socialista.
Explicando, que no se me olvide el asunto Vox y la derecha, que parece fundamental, claro. Explicando el voto de la izquierda. ¿Ha caído el PSOE?
700.000 votos.
Nada más y nada menos.
Sí.
¿Ha caído Podemos?
Sí.
¿Dónde están esos votos?
Bueno,
porque dices, algunos sí. Han ido a Ciudadanos, sí, pero han caído también.
No, pero Ciudadanos apenas ha habido trasvase de bloques. De hecho, en los bloques, bueno, vamos a ver, la mayoría del electorado de izquierdas se ha ido a la abstención nuevamente, y luego no olvidemos que ahí hay que añadir, quiero recordar, unos más de medio millón seguro de votos de Más País, de Íñigo Errejón, que se ha llevado una parte de voto socialista y otra parte de Unidas Podemos. Y luego, ojo, hay una traslación también que probablemente sea menor de lo que estábamos midiendo en el tracking por el resultado final de Vox, que no ha sido tan elevado, pero seguro que más de 100.000 votantes socialistas han pasado de votar a Pedro Sánchez en abril a votar a Abascal ahora.
¿Sí?
Sí, sí. Lo teníamos detectado, además, con argumentos y con... Sí. Es que además, Ángel, aparte de izquierdas, derechas, el eje territorial, que ha sido fundamental, lo que estamos viviendo, y claro, con tantas elecciones en España, pues estamos de experimento en experimento permanente, es que nos hemos instalado en la neocracia. Es decir, Si en las elecciones anteriores lo nuevo era de color morado o de color naranja, y entonces estaban en gracia y como era un producto nuevo, iban ofreciendo promesas que no hacía falta que demostraran un histórico de cumplimiento porque nadie se lo pedía, porque eran nuevos, y entonces subían en el 2015, bueno, es que se colocaron Podemos con más de 5 millones de votos. Ahora lo nuevo es de color verde, es Vox, que puede prometer todo tipo de soluciones que no han hecho los anteriores y no se le exigen resultados porque se sabe que es nuevo.
Hablando precisamente del Vox y de la derecha, el auge, más que duplicar, Vox es producto del
cabreo...
Bueno,
duplicar escaños, ojo.
Perdón.
Es que el sistema electoral español...
Sí, sí. En este caso le ha beneficiado. No. Duplicar escaños hasta 52. ¿Es producto del cabreo, por así decirlo, o por simplificar? Sí. ¿Los incidentes de Barcelona les han servido como un cohete?
Hay toda una serie de factores, y la ventaja eso de haber ido midiendo semana a semana desde que se convocan las elecciones, pues vamos viendo la explicación de por qué esa curva verde, es decir, la de Vox, iba creciendo. Y además así lo fuimos anticipando. Cuando se convocan las elecciones, Vox estaba por debajo de los registros que había tenido en abril. En cuanto se convocan, fideliza a tope a sus votantes. Después de la sentencia del Procés y sobre todo con toda la tensión territorial que hay y las algaradas callejeras que hay en Cataluña, sube. Pero se dispara sobre todo después de la exhumación de Franco. Porque en el fondo, es que no olvidemos, es que vivimos en un país que hace 80 años ha tenido una guerra civil. ¿En qué proporción era un bando, en qué proporción era otro?
Mucha.
Pues mucha, ¿eh? Y probablemente además la mayoría de las personas que nos escuchan tienen familiares, algunos ya hasta bisabuelos, ¿no?, en los dos bandos. Pero es que hubo dos bandos, no solo uno. Entonces, evidentemente, cuando... Y de ahí además que los socialistas tradicionales, vamos, estuvieran escandalizados, primero, con repetirse elecciones...
Porque saben que es meter el dedo en la víspera.
Evidentemente. Además, cualquiera tú que has estado en muchos países internacionales en conflicto, yo también lo he estado, sabes que cuando ha habido un conflicto, lo que tienes que hacer siempre es mirar a futuro o cerrar heridas. Que como intentes utilizar el abrir heridas del pasado, te puede pasar lo que ha sucedido, que era lógico además. Y por lo tanto, Vox se dispara con la exhumación de Franco y luego ya con las apariciones televisivas. Hay que recordar que Abascal y los líderes de Vox, que en el fondo es que son cuatro, ahora de repente son 52 y tendrán que conformar un partido, pero los únicos que en realidad toman decisiones han sido cuatro, ¿no? Pues han decidido esta vez ir a la televisión. El debate a Abascal le benefició. Y ahí tuvo ese arreón final, que lo teníamos en 49 escaños con ABC ese lunes, y ha terminado en 52.
Esta mañana un veterano socialista que me he encontrado por la calle me ha dicho: hemos desenterrado a Franco y hemos desenterrado a Vox. Causa-efecto. Me parece un buen resumen.
Sí.
Vamos a hablar de la fragmentación, Narciso. 16 partidos, Coalición por Melilla está aún peleando por entrar, veremos.
Sí.
Solo con 19.696 papeletas, Teruel existe, consigue representación en el Congreso, un diputado, hablamos anoche con él. Otros han necesitado casi 10 veces más para un solo escaño. Son cosas de nuestra ley electoral. Una ley electoral que nos deja el Parlamento más fragmentado de nuestra historia reciente. Belén Miguel.
16 partidos conformarán, según los resultados de ayer, la Cámara Baja. El PSOE, el Partido Popular, Vox y Unidas Podemos son, por este orden, las principales fuerzas políticas y suman 295 escaños. Los 55 restantes se los reparten 12 formaciones. Esquerra, con 13 diputados, Ciudadanos, con 10, Junts per Catalunya, 8, con 2 menos está el PNV, y tras subir a 5, EH Bildu contará con grupo parlamentario propio en esta legislatura. En el grupo mixto estarán 7 partidos. Más País, con 3 diputados, la CUP, que se estrena con 2 escaños, también con 2 repite Navarra Suma, y con 1 están 3 formaciones: el Partido Regionalista de Cantabria, de nuevo el BNG y por primera vez la representación de la llamada España vaciada. Teruel existe.
Narciso, ¿se puede extrapolar PP más Ciudadanos, 88 escaños a estas alturas? Si se hubieran presentado como España Suma.
No, a ver, PP más Ciudadanos, 98.
Perdón, 98, 88 más
10. Sí, todavía no hemos hecho la simulación entera, pero si ahí añadimos a Vox, por ejemplo, son los 11 millones que dan mayorías absolutas. claramente.
Pero Vox no se hubiera sumado al España Suma.
No, no sabría. En este caso, o sea, habría que haber visto, y luego, en todo caso, no puedes saber al final realmente en el proyecto España Suma cuántos se habrían sumado, si habría sacado gente a la abstención. Habría cambiado entero la campaña.
Pero en cualquier caso, hubieran sido mucho más de 97.
Eso, no, segurísimo.
Otro error estratégico. Sí. Termino, Narciso. Encuestas. No te voy a preguntar tan fácilmente por Tezanos, por el CIS, o también tú responde lo que te da la gana. En este caso habéis acertado. Hablo en general, no solo
sí,
de tu
todo
instituto.
El sector, sí. No, estamos todo el instituto, no, quiero decir, todo el sector, todos los institutos, muy contentos porque después de la presión que ha intentado meter José Félix Tezanos desprestigiando las encuestas, ahora diciendo que no sirven para intentar anticipar. Es que a mí ha llegado a decirme en mesas redondas que las encuestas a cierre de urna no sirven para nada. Dice, bueno, pues eso se lo dices a todos los medios de comunicación, que gracias a una encuesta de 47.000 euros estuvieron todas las televisiones y medios viviendo de esa encuesta. Uh-huh. Y no con los 11 millones de euros que cuesta el presupuesto del CIS, que lo único que ha hecho es dilapidar el prestigio del CIS. Y efectivamente, no sirven cuando ya se han cerrado las urnas para manipular, pero sí sirven para demostrar que el ciudadano no miente.
Mira,
que cuando una encuesta se falla como ha fallado la de él, quien miente no es el ciudadano ni el entrevistado, es el que manipula.
Encuesta del CIS. Horquilla del PSOE 133-150, como Horquilla no está mal,
sí.
Ha sacado 120. El PP 74-81, ha sacado 88. Vox 14-21, y ha sacado 52. Podemos 37-45, aquí acertó, ha sacado 35. Ciudadanos, 27-35, ha sacado 10. Y el resto, Más País acerta y Esquerra, pues tampoco, pero bueno, por un pelo. Pero es impresionante el batacazo.
No, a ver, no es impresionante, es que era lo que buscaba. Quiero decir que a él, al fin y al cabo, hay que entender, vamos a ver, cuando ha arrinconado a todos los técnicos del CIS, cuando lleva ya 4 secretarios generales, porque no han parado de dimitirles, porque al final es que están jugando con temas muy sensibles, sí, que la gente sabe que al final
la ética y
la justicia
cosas.
Más tarde o más temprano acaba actuando, Ángel. Entonces, al final pasan estas cosas. Al día siguiente de publicarse este sondeo, así como yo en abril dije, va a ser la primera vez que el señor Tezano se equivoque menos de 10 puntos a favor de su partido. Porque la ventaja de las encuestas es que todos nos conocemos ya y ya sabemos lo que se ha publicado. El señor Tezano se desviaba sistemáticamente 8 puntos, al menos siempre a favor de su propio partido. Que no hay que olvidar, además, que cuando se le nombra siendo jubilado, hay que argumentar que no hay nadie preparado para ocupar ese puesto ya. Público. Que, por lo tanto, había un interés expreso en que ningún catedrático pudiera ocupar ese puesto, sino solo él sacándole de la jubilación. Lo digo porque parece que a lo mejor le hemos nombrado tú y yo. No. El señor Tezanos le ha nombrado el señor Pedro Sánchez. Bien. Bueno, pues al día siguiente, así como en abril dije, esta estimación cuadra, y al final estuvo bastante acertada, en esta no había por dónde cogerla. Y yo al día siguiente escribí en ABC y dije, esta va a ser la peor estimación del CIS en su historia. Y así ha sido. Y no por periodo, porque dice, no, es que ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues entonces deja de entrevistar y deja de malgastar el dinero público de los españoles.
Para que hacer
precisamente
una cosa que no
nos sobra. Claro, y lo que no puedes es coger y decir, oye, donde antes se hacían a lo largo del año 10.000 entrevistas de voto, ha pasado a hacer más de 100.000 entrevistas de voto. Oye, para luego terminar diciendo hoy que las encuestas de voto no tienen que servir para adivinar, ya anticipé que el método de cocina del CIS se iba a desviar, porque, entre otras cosas, no cuadraba con los datos. Y la prueba de ello es que, a diferencia de los presidentes anteriores que subían los microdatos de la encuesta a la web para que el resto de expertos pudiéramos ver si la cocina estaba bien hecha o no, a día de hoy todavía no están disponibles esos datos pagados con dinero público de todos los contribuyentes.
Insistiremos en el capítulo de las encuestas. Narciso Michavila, presidente de GAT3. Gracias por la asesoría, como siempre, amigo, que te descansa.
Muchas gracias, buenas noches.
Qué buena pinta,
y un abrazo,
¿eh?
Sí, y Ángel, perdona. Un abrazo muy fuerte a todos los técnicos del CIS, porque todos en el sector sabemos lo que están pasando.
Gracias, Narciso. Seguimos en este tema del día, el resultado electoral. Hemos hablado de la dimisión de Rivera, hemos analizado el punto de vista sociológico, el voto, las encuestas. Vamos a acercarnos ahora a uno de los escenarios que ha jugado un papel fundamental, tanto en campaña y lo que te rondaré. Cataluña. Las protestas, las barricadas, la violencia en las calles contra la sentencia del procés ha tenido dos consecuencias claras. Vox ha disparado sus apoyos en el resto de España y aumenta el número de votos independentistas. Fíjate, la CUP, dos escaños, decidió presentarse. Adrián Gil.
Sí, Ángel, las nuevas elecciones no cambian mucho el panorama en Cataluña. Ahora el conjunto independentista se divide al estar representado en el Congreso por tres partidos en lugar de dos, tras ese estreno de los antisistema de la CUP, que han ganado dos escaños, los mismos que los que ha perdido Esquerra, que se queda con 13 diputados. Por su parte, Junts per Catalunya, contra todo pronóstico, sube uno más hasta los 8 y permite a Puigdemont seguir liderando el partido desde Bruselas, a pesar de la presión interna. En el bloque constitucionalista, el PSC se mantiene respecto a abril y consigue 12 diputados. También en Común Podem conserva sus 7 escaños, mientras que Ciudadanos, al igual que en el resto de España, cae en su tierra natal y baja de 5 a 2. El crecimiento de PP y de Vox también se refleja en esta comunidad, ya que cada uno ha conseguido 2 escaños, uno más que los obtenidos en los anteriores comicios de abril.
Miquel Jiménez es periodista, le leemos en Voz Populi, colaborador habitual de Herrera en COPE. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, caballero. ¿Cómo estamos?
¿Te ha sorprendido el resultado en concreto en Cataluña?
Pues fíjate, es muy curioso porque escuchándoos ahora, tanto la CUP como Vox, que han conseguido, como decíais, dos escaños, han calcado casi los resultados. Los antisistema, por cierto, esto de ser antisistema viviendo del sistema me parece una cosa bastante peregrina, ¿no? Pero en fin. Sí, han obtenido 244.754 votos y Vox ha sacado 243.026, es decir, hay nada, poco menos de 1.000 votos que separan las dos formaciones. Para el que conoce un poco Cataluña y ve cómo está el quilombo montado aquí en este rincón de España, que Vox haya obtenido 2 escaños es muy singular, es muy singular. Que Cayetán Álvarez de Toledo haya mejorado, era fácil mejorar, pero en fin, tiene su mérito. Los resultados del PP también es muy importante. Y en cambio, lo que hemos dicho desde hace muchos años, la famosa masa crítica del independentismo no crece. Y mira que lo intentan, cada día, con TV3, con Catalunya Radio, con las políticas que hacen, apoyando, cosa insólita, el primer gobierno del mundo que apoya la insurrección en las calles, como decía el orate de Waterloo en un tuit, oye, esto que está pasando en la Junquera está muy bien, porque así se evitan males mayores, decía el individuo. Hay que tenerlos bien puestos, dice, se evitan males mayores así. Bueno, pues con todo y esto, esta gente no consigue romper ese techo, y esto pues debería darnos un punto de esperanza a los que nos pasamos el día delante del muro de las lamentaciones.
Ciudadanos. Fue un error, pregunto casi en cascada. Primero, no presentarse a aquella investidura, aunque fuera para perder Inés Arrimadas. La salida de Albert Rivera a Madrid más o menos estaba cantado. Pero esta última de Arrimadas también.
Pues mira, yo aquí tengo que diferenciar, que discrepar de mi admiradísimo profesor de carreras, porque uh-huh. Lo estaba escuchando. Y yo creo que, primero, Ciudadanos es un partido que se crea para plantar cara al nacional separatismo. Esto lo sabe todo el mundo. Y que no se creó para pactar el ayuntamiento de Moratalaz, con todo el respeto, hacia sí. El ayuntamiento de Moratalaz. Por lo tanto, aquí hay mucha gente que dijo, bueno, yo he apostado por esto y ahora resulta que Rivera se me va a Madrid. Arrimadas se me va a Madrid. Nart y Cañas se me van a Bruselas. Mi queridísimo amigo Juan Carlos Girauta, que comprendo perfectamente por qué se fue, porque estaba hasta los gladiolos de que lo insultaran por la calle de ir con escolta, pues se fue a Toledo, claro. La sensación que ha tenido el votante de Ciudadanos en Cataluña es de un abandono total. E Inés se equivocó. Y yo creo que se equivocó, porque debería haber escenificado en el Parlamento catalán que él había ganado las elecciones. Le regaló al separatismo un triunfo que no era tal. Fíjate, es muy fuerte esto, Ángel. La primera vez que un partido claramente constitucionalista y sin tapujos y sin vergüenzas falsas, diciendo, oiga, mire, nosotros somos españoles y defendemos la igualdad entre todos los ciudadanos de España, ganó las elecciones. Mira,
yo estaba aquella noche, Miquel, en la Plaza de España, cuando las elecciones, aquel yo soy español, pegando botes en la tribuna que estaban todos ellos. Yo pensé que eso les hacía campaña electoral para toda España, y mira dónde han quedado.
Bueno, porque la gente quiere saber lo que compra al final. Tú cuando vas al supermercado y coges el yogur, miramos la fecha de caducidad, si lleva rastros de frutos secos, es decir, estas cosas que hacen los millennials ahora, ¿no? Sí, hombre, antes nos daba el yogur nuestra madre, nos lo comíamos y pobre de nosotros que no. Sí. Pero la gente quiere saber lo que compra. Y al final uno ya no sabía exactamente qué compraba con Ciudadanos, lo digo con todo el dolor de mi corazón.
Te entiendo.
Porque es un proyecto de reforma que pues ha ido a hacer puñetas.
La violencia, las imágenes humillando, lanzando adoquines a los policías, a los Mossos, ¿eso a quién ha beneficiado? ¿A los indepes, ahí está la CUP, o a Vox en el conjunto de España?
Pues fíjate que yo creo que los indepes tienen esa estrategia que los que tenemos una cierta edad recordamos del MCC, al Movimiento Comunista de Cataluña, que decía, contra peor, todo mejor para nosotros. Uh-huh. A los indepes les va muy bien este clima, que es un clima falsísimo, porque fíjate, por un lado, están todos cantando canciones pesadísimas de Lluís Llach que provocan un sueño, una somnolencia tremenda, y encendiendo velitas. Y por otro lado, sus hijos están pues pegándole a los policías y tirando cócteles molotov. Esta especie de bipolar independentismo que padecemos aquí, a ellos ya les va bien, pero no se mueven de los resultados que tienen. En cambio, a Vox le ha ido muy bien, porque la gente lo que deseamos, pensemos como pensemos, es que se acabe con este clima de insurrección institucional por parte de una administración del Estado que vivimos en Cataluña ante las cenas del ministro Marlaska y los moines de disgusto del doctor Cumfrau.
La última, Miquel. El otro día, Joan López Alegre, el día antes de las elecciones, aquí mismo, me dijo, os vais a enterar en el Congreso en Madrid lo que son los de la CUP. Los de Bildu son monjas ursulinas comparado con estos. ¿Coincides?
Sí, es muy grande, pero es verdad. Es decir, los de la CUP son unos señores que han defendido en el Parlamento de Cataluña desde las copas vaginales, que aquí cada uno sabrá lo suyo,
sí.
Hasta que los hijos han de ser los hijos de la comuna, hasta que la iglesia que más ilumina es la iglesia que arde, y lo digo sabiendo muy bien desde dónde lo digo y para que nuestros oyentes tomen conciencia de lo que es esta gente. Uh-huh. Y esta gente son los niños pijos, de los señoritos burgueses convergentes de toda la vida, que ahora cuando hicieron la acampada en la Plaza Universidad, pues pedían iPhones y pedían preservativos. Por cierto, acabó muy mal. Creo que hay una parte de los jóvenes que estaban allí acampados que se llevaron la caja de resistencia con 30.000 pavos. Estos ni siquiera han respetado el 3% de sus mayores.
Es lo que tiene. Miquel Jiménez, compañero, muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Chao, Miquel, otro para ti. Adiós. Seguimos en nuestro tema del día, analizando el día después. Enseguida hablamos de dineros. ¿Qué pasa con la economía? Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de línea directa.
Mira, esta es la mención más rara que he hecho en mi vida. Me voy a callar unos segundos porque creo que me va a sobrar tiempo. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves, Ángel, cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Ahora otros segundos de música y os doy el teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío, es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo 3 cifras. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y podrás ganar tarjetas regalo valoradas en 150 euros. Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El día después de las elecciones, ahora hablamos de su repercusión, mil y una dudas, en materia económica. ¿Cómo ven los agentes sociales el escenario? ¿Y los mercados? Nos lo cuenta el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
Al IBEX 35 no le suelen gustar los lunes electorales. Hoy la caída ha sido mínima, imperceptible, apenas de un 0,06%. También ha subido ligeramente la prima de riesgo de la deuda española. Daños relativamente pequeños si tenemos en cuenta que la incertidumbre no se ha despejado, que la situación se ha complicado un poco más. Algunos inversores se empiezan a impacientar con los problemas de gobernabilidad de nuestro país. Hay riesgo de que la parálisis política siga deteriorando el escenario económico, como asegura COPE Santiago Carbó, que es profesor de CUNEF y director de estudios financieros de FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Si tú no haces nada, la economía española lo que tiende en un contexto de deterioro internacional, que nos vemos siempre muy influenciados, pues esa a que esto vaya a peor y a peor.
Por eso los empresarios, el presidente de COE, Garamendi, piden COPE a los políticos salir de la rotonda del día de la marmota, reclama a los grandes partidos, a PSOE y PP, responsabilidad, acuerdos transversales como en Alemania.
Yo sigo pensando que en España una gran mayoría de españoles ha votado moderación, hay unos partidos llamados a gobernar y pienso que son esos partidos los que deberán de estar hablando sobre las cosas del comer, que yo digo. Es el momento de las grandes decisiones y de las grandes responsabilidades. Y ahí es donde vamos a ver a cada uno dónde está. Tendrán que hacer su juego, tendrán que moverse, tendrán que invitarse a hablar, pero al final, y lo digo con mucha claridad, dos y dos son cuatro.
Pide un gobierno moderado por el bien del país, apuesta por la gran coalición. Los sindicatos, en cambio, vuelven a ver la luz con la posibilidad de un ejecutivo de Sánchez con Podemos. Son Pepe Álvarez y Unai Sordo, los líderes de UGT y Comisiones Obreras en Televisión Española.
Creo que hace falta un programa de izquierdas, de progreso.
Creo que les toca a los partidos progresistas mover pieza, no volver a viejos errores.
Pero ese gobierno progresista, Frankenstein, por la cantidad de fuerzas que lo tiene que apoyar, traería más gasto público, más impuestos en pleno frenazo económico. Es decir, los efectos serían letales. Los expertos creen además que sería un ejecutivo frágil de corta duración.
Vamos con la opinión del experto. Nacho Sanz es economista, doctor en Derecho, y nos asesora esta noche en materia de dineros. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, es un placer, Ángel.
Igualmente, amigo. ¿Esto es algo así como susto o muerte? ¿O no, gobierno?
Es como, sí, el juego de la oca.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Es como el juego de la oca, volver a empezar. Afortunadamente hoy, como decía Joaquín, ahora mismo ni la bolsa ni la prima de riesgo lo han tenido unas modificaciones sensibles. La prima de riesgo a las 8:30 habría abría con 66 puntos, ha cerrado a las 6:30 con 67 y en los últimos tres años ha estado entre 60 y 80, o sea, está en ese entorno. Y particularmente yo creo que era un resultado previsible que se ha producido y la prueba es que en los últimos meses la prima de riesgo tampoco ha sufrido alteraciones relevantes. Lo cual tiene una otra lectura, Ángel, y es que ya no mandamos ni en nuestra casa porque todo el mundo sabe quién controla esto desde Bruselas y hoy el mensaje que se ha lanzado es que el problema va a venir por la dificultad de constitución de un gobierno estable y capaz de tomar decisiones económicamente eficaces.
¿Repetición electoral o gobierno, para mí, opinión personal, mal llamado progresista? ¿Cuál sería lo peor para la economía o por lo menos lo más malo?
Uf. Hace una de las últimas veces que hablamos, si recuerda, yo me preguntaba qué era peor, si lo del Brexit, el acuerdo norteamericano-China o lo español. Sí. Y yo decía, yo creo que los dos primeros, Boris Johnson, echará el freno, los americanos y los chinos verán que a los dos les perjudica y echarán el freno también, y solo quedamos nosotros que no nos aclaramos. Un amigo mío pone el envite en el año 2040 con 32 elecciones, 350 partidos de izquierda, de un diputado cada uno, que siguen sin ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que llegaremos a ese escenario y Vinicius sin marcar un gol, es lo que me dice mi amigo.
Es verdad.
Entonces es complicado.
Oíamos, a Garamendi pedía a los grandes partidos, me refiero a PSOE y a PP, por este orden, acabar con el bloqueo y con esta situación. ¿Lo ves factible? ¿Eso sería el escenario ideal?
Vamos a ver, con todo el respeto, además no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero Garamendi hace unos meses decía precisamente lo contrario, es que lo mejor eran unas nuevas elecciones para desbloquear la situación. Sí. Yo no lo veo fácil en absoluto porque quien puede tener la llave desde el punto de vista de la estabilidad institucional y estatal, como podría ser el Partido Popular, pues puede tener presiones para abrir la puerta y dejar entrar un nuevo gobierno, pero tiene presiones desde la derecha que le hipotecarían sustancialmente de cara a los próximos comicios. Entonces yo eso no lo veo en absoluto viable por ese motivo. Perdería su propia esencia y quedaría hipotecado a favor de Vox. Entonces, por el lado de las izquierdas, pues tenemos lo que tenemos, conocido de todos, se va a repetir la situación y yo no descarto que en el segundo trimestre del año que viene pues volvamos a estar con las mismas preguntas y le tengamos que dar la razón a mi amigo en el año 2040.
¿No? Esperemos que lo de Vinicius por lo menos se equivoque, para los que somos del Madrid. Bruselas ponía hace nada sobre la mesa esos ajustes, que es un eufemismo, de 6.000 millones de euros. ¿Con un gobierno de izquierdas eso es imposible?
Vamos a ver, ahora mismo Bruselas está en una posición relativamente cómoda. Y la prueba de ello es que el 1 de enero, de todas, se va a prorrogar nuevamente el presupuesto del señor Montoro, que aprobó en abril del año 18.
¿Quién se lo iba a decir?
Bueno, nunca ha tenido mayor protagonismo y que desde su salida del gobierno. Si el 1 de enero de un ejercicio determinado no hay unos presupuestos aprobados, se prorrogan automáticamente los del año anterior, y es lo que va a ocurrir, que va a estar tres años como mínimo, salvo que durante el ejercicio que viene se apruebe una nueva ley de presupuestos. Desde el punto de vista de los ingresos, lógicamente el gobierno no va a poder incrementar impuestos, eso estarán muy contentos los bancos, que no les van a tocar el impuesto a sociedades ni van a incluir aquel impuesto sobre transacciones financieras del que se habló en algún momento. Desde el punto de vista de los gastos, pues muchos créditos que venían del señor Montoro de ejecución en una anualidad determinada, lógicamente no se han aplicado en el año 2019, con lo cual contribuyen a bajar el déficit y no se aplicarán en el 2020, con lo cual permitirá seguir controlando el déficit y contribuirán a una reducción de gasto. Entonces, desde ese punto de vista, por esa vía sí que se puede conseguir. Lo que es cierto es que el déficit pues puede tensionarse y puede sufrir porque no vendrán nuevas fuentes de ingresos, ni por la vía impositiva ni por la generación de nueva actividad, porque el viento cada vez sopla menos y con menos fuerza.
Pues seguramente en unos meses, si no, en un semestre volveremos a hablar. Nacho Sanz, economista, doctor en Derecho. Gracias por la asesoría, Nacho.
Un saludo.
Adiós, chao.